Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, muy buenas tardes.
Nuestra invitada Cristina Zurita hoy en unos minutos, en unas horas, tiene una presentación de un libro en ICA Ateneo, en Bilbao. Cristina Zurita es la autora de Desde mis acantilados.
Pues sí, Juanma, esta tarde lo presento en un ratito, voy cuando acabe aquí para allá. Y sí, Desde mis acantilados es un proyecto que surgió invitado a, pues por las redes sociales, que estas son estas cosas que ocurren, pero ocurrieron porque las redes sociales me impulsaron con algunos amigos más a que hiciera ese libro. Y aquí está, hoy lo presento, hoy nace el niño y lo damos a la luz, o sea que estoy contenta.
¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro?
El libro ha sido una recopilación. Cuento un poco la historia. Yo siempre he escrito, pero no publicaba. Escribía para mí y para algunos amigos. Y empecé a escribir pequeños versos acompañando fotografías en redes. Y me empezaron a pedir que amigos que por qué no publicaba mis poemas. Me da un poco de vergüenza. Y con el tiempo empecé a publicar y de tener 230 amigos, 240 en Facebook, que es lo que tiene todo el mundo, pues ahora mismo en Facebook me siguen 23.900 personas, 2.000 entre todas las redes, ¿no? Y a partir de ahí se ponen varias editoriales en contacto conmigo y me empiezan a invitar la gente que escriba un libro. Y lo que he hecho es, el día que decidí voy a publicar, miré todos los poemas que tenía, me salían 3 libros, y lo que he hecho es reducir y he editado el primero. Y tengo un segundo escrito que publicaré pues dentro de un tiempo cuando me provoque, como dice la vida.
Esta es, por tanto, la intrahistoria.
La intrahistoria de lo que es el libro. Y va desde mis acantilados, porque para mí el Cantábrico ha sido y es una gran fuente de luz y de discernimiento. Y es desde mis acantilados, como suelo decir, me tiro al vacío hacia mis abisales, ¿no? Porque desde arriba puedes saltar y ir a la profundidad del mundo interior, que es de lo que va el libro, un poco de la profundización del mundo interior y de cómo vas sumergiéndote en el inconsciente consciente.
Cristina, desde arriba, ¿cómo se ven las cosas?
Desde arriba a veces se ve a vista de pájaro. Una de las cosas que comprendí hace un tiempo es que a veces no entendemos lo que nos pasa, no entendemos por qué la vida nos para, no entendemos por qué la vida nos ocurre en ciertos comportamientos, tenemos ciertos comportamientos, por qué la gente se comporta con nosotros, por qué tenemos estas vicisitudes, hasta que si tuviéramos vista de pájaro y viésemos más arriba y viéramos nuestra vida en completo al final de los tiempos, entenderíamos que todo tiene un sentido. Y a veces hay personas que necesitan experiencias muy traumáticas para darse cuenta. ¿Cuántas veces habrás escuchado que después de un impacto emocional, una tragedia, una enfermedad, la gente de repente entiende lo que había pasado, ¿no? Pues para mí es eso, desde mis acantilados es ver desde arriba todo, lo bueno, lo malo. De hecho, el primer capítulo empiezo con dos versos que a mí me encantan, que es: yo soy el cielo y lo que sucede son solo las nubes, solo eso. Somos todos un cielo grande e inmenso, y en la vida lo que nos pasa son nubes, que a veces se quedan más tiempo, a veces el viento se las lleva rápido, pero nosotros siempre somos el cielo. Y eso es lo que intento relatar, el camino o el proceso de autoconocimiento hacia mí misma. Eso es lo que realmente va el libro, ¿no? Con todo lo que va. Lleva.
No lo vamos a contar todo.
No.
¿Crees que desde tu experiencia y después de haber escrito este poemario, debiéramos los ciudadanos, las ciudadanas, subir al acantilado para ver lo que ocurre en el diario?
¿Sabes lo que pasa? Que eso es muy personal. Cada uno tiene que hacer. Hay gente que no quiere mirarse porque le da tanto miedo y le causa tanto dolor que no quiere mirarse. Y es un comportamiento o una forma de vivir la vida que seguramente le salva de poder vivir de otra manera. Entonces, no todo el mundo tiene por qué hacer. Sí que es cierto que cuando los resultados son tus maestros. Si los resultados de tu vida no son buenos y quieres cambiarlos, igual tienes que subir al acantilado. pero hay gente que prefiere permanecer en el barro años y años, en la tristeza y en la desidia, y no moverse porque se queda paralizado ahí. Entonces, yo siempre digo que yo acompaño en los procesos. A veces impulso, pero sobre todo acompaño, y cada uno tiene que decidir dónde y cómo, cuándo hace con su vida.
El capítulo 2 precisamente va por ahí. Todo comienza con el primer paso hacia ti.
Sí, porque al final siempre buscamos fuera, todos buscamos maestros fuera, gente que nos diga, vemos letreros en las calles, leemos libros, pero todo está dentro de nosotros.
Son los referentes que muchas veces necesitamos o en los que nos apoyamos y que muchas veces no son imprescindibles, ¿o sí?
Sí son imprescindibles, pero tendemos a buscar fuera, proyectamos en fuera porque no somos capaces de mirarnos nosotros. Yo no digo que no haya que leer, que no haya que escuchar a personas que han hecho más el camino, porque el camino es más rápido, más fácil y te da luz, pero al final, si no te tocas a ti mismo, si no tocas tus heridas, es imposible avanzar. De eso va, porque el primer paso es hacia mí, porque tú puedes leer cientos de librerías en tu vida, pero si no te miras tú, si no miras de frente un día qué es lo que me duele, no vas a avanzar.
Y avanzando en el poemario, llegamos al capítulo 3, el viaje, los cíclopes y las musas.
Sí, porque en todo viaje, el viaje es un camino, hay cíclopes, hay cosas que pasan que nos amargan, que nos molesta nuestra mala suerte o lo que creemos que es mala suerte, que nos lamentamos, pero también hay las musas, hay la gente, las personas que te acompañan, que son tu inspiración, que te cogen de la mano y que te dicen, tranquila, esto también pasará, ¿no? Y hablo de esas, en ese capítulo hay muchas poesías dedicadas a muchas personas que me han acompañado, hablo mucho de las mujeres, de la sororidad de las mujeres, de cuántas veces las mujeres nos hemos tenido que acompañar cuando no das el patrón de mujer tradicional y tienes que empezar a romperlo y quieres ser tú misma, pero está el juicio en la calle. Y entonces, en ese camino en el que un día dices, hasta aquí, ¿no? Hablando ayer con un amigo que me va a acompañar hoy, y le decía, joder, si esto lo hubiéramos hecho hace 15 años, le decía, haríamos bolos. Y él me contestó, igual hace 15 años no nos hubiéramos atrevido. Y es eso, es que a veces te da la capacidad del atrevimiento, porque entiendes que es una tontería no atreverte, que la vida va de atreverse, va de hacer cosas, va de impulsar.
¿Las musas es el entorno de confianza o no solo el entorno de confianza?
No siempre. A veces, mira, hace poco estaba dando un curso y bueno, invité a los participantes a hacer movimiento y para explicarles hice movimiento yo a través de la música. Y había un testigo, que para explicarles el trabajo había un testigo, y la consigna era decir qué sentías cuando al otro le habías visto bailar. Y la persona que era mi testigo me dijo, te veo y siento ganas de vivir, te veo y siento ganas de bailar, te veo y siento que estoy perdiéndome la vida. Y me pareció tan increíble que alguien que yo no conocía absolutamente nada me viera así, que a mí me dio un subidón y una alegría de vivir. Y alguien, y dices, jo, me di cuenta de que qué poco bailaba con todo lo que a mí me gustaba, que lo había dejado. Entonces, alguien ajeno me prendió la luz de algo que yo llevaba dentro. Y eso ocurre si estamos dispuestos a escuchar.
El viaje de la palabra es el capítulo número 4.
El viaje de la palabra. Me gusta mucho ese capítulo. Casi igual no pegaba en el libro, pero yo lo quise meter. Para mí, el viaje de la palabra, que además, bueno, hablo de por qué escribo y no escribo, pero sobre todo, y mira más justo aquí en este programa, en Es Posible, en diálogos, yo siempre digo que después de un diálogo, si escuchamos, las dos personas ya no son las mismas. Porque somos capaces de compartir y enviar una información que si el otro la recibe y pasa por su filtro, ya no se va igual. Y yo, si escucho lo que él me dice, tampoco me voy a igual. Y es para mí el gran poder de la palabra.
¿Hay otros poderes de la palabra más escondidos?
Por supuesto, la palabra te puede destruir, aniquilar, transformar, generar, crear, arañar y hacerte erizar el alma. ¿Cuántas veces nos han dicho un te quiero y hemos temblado enteros? Uh-huh. ¿O cuántas veces nos han dicho lo siento, ya no estoy para ti y se nos ha hundido el mundo?
Sí, sí.
¿O nos han despedido? O sea, que es de todo, no solo es en las relaciones afectivas.
Porque la paz puede traer, la palabra puede traer paz
o guerra.
O guerra.
Sí. Y todo depende del... Yo siempre digo que cuando tú hablas y cuando el otro escucha, tiene que ver mucho. No hablas solo, yo no estoy hablando solo con Juanma, estoy hablando con la educación de Juanma, con el momento actual de ahora mismo, de esta mañana de Juanma, con la historia de Juanma personal, con la historia verbal, porque para ti hay una palabra, puede tener un significado emocional o histórico o contextual, social, económico, que no tiene nada que ver conmigo. Eso ocurre mucho en Latinoamérica, nos damos mucha cuenta, pero también estás hablando con mi historia. Todo eso también lo llevo yo y nos juntamos y tenemos que ir con tiempo para poder conectarnos y entendernos de verdad. Por eso es tan importante, que parece muy, muy, muy aleatorio lo de pienso, digo, siento y hago. Esa coherencia completa es muy difícil y no porque la gente no sea honesta, sino porque hay muchos comportamientos inconscientes que nos impiden tenerla.
Una coherencia que precisamente tal vez empieza con el hablarse con uno mismo.
Sí.
Es imprescindible.
Sí, hay que discutir mucho contigo. Yo discuto, yo creo que todos discutimos, pero no nos damos cuenta. Cada vez que nos rayamos la cabeza, nos estamos discutiendo.
Es un buen ejercicio.
Sí, plantearte, mirar desde todas las visiones, desde todos. Mira, el primer poema del libro empieza con eso, con el no me veo, que es no te das cuenta de dónde estás ni de dónde vas, ¿sabes?
¿Podemos leer?
Sí, pues mira, si quieres te lo voy a leer.
Vale, venga.
Se titula No me veo. A veces me miro. Me pongo las gafas de observarme por dentro. Escalo a mis pensamientos. Me sumerjo a mis abisales. No me veo. Me reflejo en los espejos. Es una mera ilusión óptica. Solo es una mirada. Me causa zozobra tanta perspectiva. Busco plano cenital. No me veo. Observo mis palabras. Unas caen al suelo. Desfallecidas. Mueren sin uso. Otras me sorprendo pronunciándolas como si fueran nuevas. Algunas me las invento. Besilabios. No me veo. Revuelvo los libros, las canciones, las mareas, las alegrías. No hay mapas. Las letras, cosidas a las ideas, se cuelan por la rendija de la caja del discernimiento. No me veo. Respiro. Voy al cuerpo. Le pregunto qué le pasa. Respiro. Examino mis recovecos. No me veo. No tengo todas las respuestas. No tengo todas las preguntas. No me veo. Vuelvo a mí. Silente. Sin prisas. Con ternura. Me miro con los ojos del corazón. Te veo a ti. El amor me desborda. La colada de la serenidad me inunda. Todavía nubla. No importa. Están creciendo brotes. Estoy abrazada a la confianza. Ya me veo.
Bueno. ¿Qué has querido contar ahí?
He contado ahí, intento contar ahí, cuántas veces no nos vemos, cuántas veces queremos tener respuestas de por qué tenemos tristeza, de por qué estamos ansiosos, de por qué nunca consigo sostener un trabajo en el tiempo, de por qué mi marido ya no me habla, de por qué estoy así, de por qué no nos vemos, ¿no? Porque a veces nos pasan cosas que no sabemos y ese viaje interior... Y a veces nos cabrea no entender las respuestas. Ni porque, por eso digo, las respuestas no abrazan a las preguntas. O sea, ¿dónde están? No hay, ¿no? Pero solo cuando respiramos y volvemos a nosotros, tranquilos, ahí nos vemos. Y cuando nos estamos desde ahí, ya no estamos desde el miedo, estamos desde el amor, vemos al otro y todo es posible. Entonces ahí, aunque no haya toda la certeza, llega la sabiduría de lo que somos.
Igual es una paradoja, pero Igual es conveniente no hacernos tantas preguntas. ¿O hay que ser valientes?
¿Sabes lo que pasa? Que las preguntas te vienen dadas. A veces quisiéramos no hacernos preguntas. Pero cuando no te encuentras, no te queda otro remedio. Después de la pandemia, que ha habido muchas crisis existenciales, mucha gente de... ¿Qué pasa con mi vida? No me gusta, me dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, hay muchísimo de esto detrás de la pandemia. No me gusta mi vida y quiero saber qué puedo hacer, pero no me veo para poder hacerlo, ¿no? No sé por dónde tirar, ahí está el camino de no me veo. Ahí es donde empiezan las preguntas. No es que tú te preguntes, oye, por dentro, ¿cómo estoy? No, es que a veces no sabes que lo que no quieres, pero no sabes hacia dónde caminar.
Y llegamos al capítulo quinto, uh-huh. Encontrar tu sol y girarse.
Sí. Ese es el capítulo de la alegría, con el 6, ¿no? De, pues sí, encuentras mi sol y me giro, porque si el sol está hacia allí, ¿por qué voy a la sombra? Hay que provocar a la vida, hay que ser travieso, hay que alegrarse, hay que disfrutar, hay que pisar charcos, aunque llueva, hay que mojarse, hay que ir sin paraguas y sin paracaídas por la vida. Hay que meterse en lo intrépido, hay que hacer el ridículo, porque hacer el ridículo es sanísimo. Cuando te empiezas a reír de ti mismo, ese día es el día que empiezas a disfrutar de la vida.
Llegamos al capítulo 6. Solo lo soñado puede ser buscado. Es el último capítulo.
Sí, porque mira, mis equipos cuando trabajo, les acompaño en procesos de transformación profesional, siempre les digo que para buscar un trabajo, para emprender, primero tienes que soñar. ¿Cómo vas a buscar algo si no lo has soñado? Uno no puede ir a buscar, evidentemente, no todo lo que vas a soñado se va a cumplir. Eso es la sorpresa de la vida. Pero tú tienes que soñar y planificar cómo quieres que sea tu trabajo ideal. Tú, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué horario quieres tener? ¿Qué cosas quieres hacer? Que la gente se le olvida. ¿Qué salario quiere tener? Lo mismo ocurre con cuando alguien me pregunta, a veces acompaño a personas que quieren tener pareja. Digo, bueno, pero ¿tú te has parado a pensar qué pareja quieres? Ah, no sé, ¿cómo que no sabes? O sea, ¿quieres buscar pareja y no sabes? Párate a pensar cómo quieres que sea ese hombre y cómo quieres que sea esa mujer, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, solo lo soñado, solo cuando una vez sueñas de verdad, puedes buscar. Puedes buscar y tener resultados, claro.
Uh-huh. El último poema que cierra el poemario es El presente crea futuro.
Exacto.
¿Por qué has elegido este?
Pues yo creo porque es al final ese poema indica lo que acabo de relatar, que solo podemos crear el futuro. El presente que tenemos ahora es la vendimia cosechada del pasado que hicimos antes de ayer. Y si queremos ir hacia mañana y querer tener unos resultados, tenemos que plantar unas semillas hoy. La agricultura es muy sabia para eso y además nos enseña mucho si sabemos mirarlo desde esa perspectiva. Solo las semillas que pueden plantar hoy, solo si riego hoy mis plantas, mañana tendré flores. Ahora, si espero a que todo suceda y ya está, es complicado, ¿no? Entonces, ese es el por eso acabo con eso, porque al final... El viaje interior, que es de lo que va el libro, es una exaltación de que el poder lo tienes tú, que tú puedes caminar y que tú puedes proponerte y conseguir lo que quieras.
Hay un poema que es El equilibrio.
Sí.
Mar Cantábrico infinito, llévame al principio de los principios, a la sabiduría del equilibrio, a la fuerza del volcán, a la escucha de los sentidos.
Exactamente. Al final, el equilibrio nos da eso. Y qué difícil es hacer el equilibrio entre las olas. Por eso es mucho más difícil hacer el equilibrio en el mar Cantábrico. Por eso para mí me gustan mucho los poemas relacionados con el mar, porque el mar son los vaivenes, son los arenales, son las mareas que entran, que salen, la luna, todas las influencias que tiene la naturaleza ahí, ¿no? Y entonces es, déjame quedarme ahí, profundizar dentro de mí, y darme cuenta de todo lo que tengo y dame luz para poder conseguir el equilibrio, porque al final cuando hay gente que te pregunta, yo es que quiero saber gestionar mis emociones, quiero controlarlas, cuando dicen controlarlas digo, no, es que las emociones no se controlan, solo se gestionan. De lo que se trata es que a pesar de las vicisitudes, de las mareas, de las tormentas, tú estés en equilibrio y que disfrutes, porque ¿Por qué estamos disfrutando de los días de lluvia? Porque hemos tenido muchos días de sol y sabemos que no son tan buenos como pensábamos. Entonces, de vez en cuando la lluvia nos recuerda lo bonito que es tener el sol. Si siempre hubiese sol, como están en otros sitios, están muy cansados. Entonces, eso es lo bueno de la vida.
Este es un poemario de emociones, de sí. Mirarse a uno mismo y proyectarse a los demás también.
Evidentemente, porque al final, mira, una de las cosas que me decidió a escribir el libro, a publicarlo, es que mucha gente cuando escribía los poemas y escribo en Facebook, en privado me contaban lo que les pasaba. Y me decían que les había dado luz y les había dado esperanza y les había dado una perspectiva a lo que le estaba sucediendo. Entonces me dicen, ¿no sabes todo lo que me ayudas cuando te leo? Porque veo muchas cosas que a mí me pasan y entiendo y me das claves para poder solucionarlas, ¿no? Entonces hubo un amigo que se puso de frente mío y me dijo muy, muy, muy así cabreado, me dijo, no, es que si escribir el libro, y me dice, ¿y tú quién te crees que eres para ese talento no ponerlo al servicio? No lo haces por ti, lo haces para las personas que tú puedes ayudar y tú sabes que las ayudas. Y me quedé así como, bueno, vale, no me riñas.
¿Tienes lectores asegurados?
Sí, tengo lectores asegurados.
Que se van a identificar con lo que van a leer.
Sin identificarse, les puedes abrir la puerta o la ventana a algo que ellos no sabían que tienen o que ponen, porque a veces es poner nombre a lo que te pasa. Digo, es eso.
Porque el punto, Cristina, el punto de partida de todo lo que te acabamos de escuchar, del poemario, del libro, arranca ¿desde dónde? Desde la puesta en valor de la vida, de experiencias personales que no han sido todas del todo exitosas, desde el fracaso.
Yo recuerdo estar buscándome desde que tenía 16 años leyendo a Salinas, para empezar. Ese es el principio de mi búsqueda. Pero siempre he tenido dos compañeros muy importantes en mi vida. Unas ansias insaciables de vivir. Yo vivo siempre, desde que tengo uso de razón, con la sensación de que la vida se me va como la arena entre los dedos y que tengo que atraparla y arañarla. Y esa sensación a veces me hace daño porque es como, wow, he perdido una tarde de sofá, ¿qué he hecho, no? Y eso me ha acompañado, esa ansia de vivir, y la experiencia me ha dado que puedo vivirla con equilibrio. Y aunque ya lo sabía, cada vez disfruto más de las cosas pequeñas. Y eso ha sido como el motor. Y luego ha habido otro motor que es, también para mí, escribir es una forma de sacar lo que llevo dentro. Que a veces está bien, o tristeza, un poquito de todo.
Qué difícil es encontrar el equilibrio. Es muy difícil.
Sí, y además no te lo enseñan en ningún sitio. No hay escuelas para enseñarte el equilibrio.
Y que permanezca en el tiempo, además, el equilibrio.
En realidad,
por cuestiones personales de uno mismo, con su interior, con su cabeza, y muchas, desde luego, que vienen desde fuera.
A veces no se trata tanto de por eso es el equilibrio, porque hay vaivenes, no estamos en tierra firme. Entonces, la vida va de eso, no importa lo que me pase, sino cómo vivo lo que me pasa. Y entonces, pues ahí puedes ir caminando y surfeando para poder hacerlo.
Cerramos esta conversación. Si te apetece, puedes leer otro poema.
Sí, mira, voy a leer, pues no sabía cuál, pero mira, voy a leerme uno divertido. Uno, como estamos hablando ahora, que se llama Soltarme la melena. Soltarme la melena. Aniquilar los prejuicios. Recuperar mi fuerza. Volver a la leona. Juego con el viento, me hago remolino. Intento peinar los pensamientos. El nudo está en el mañana. Quizás si me rapase la melena. ¿Y si me hiciera la raya al medio? La duda me hace perder poder. Me estoy enredando en el futuro. Vuelvo a la experiencia presente. Me atuso el corazón. El miedo desaparece. Mi alma zapadora revolotea. ya no es necesario planchar mi pelo, ni lo que siento. Mis rizos vuelan libres, van vestidos de sonrisa de domingo. Me suelto la melena, solo hay que seguir a mi guerrera pacífica.
¿Dónde se puede adquirir el libro?
Pues mira, a través de Facebook o si no, en mi correo electrónico cristinazurita.coach@gmail.com. Repito, cristinazurita.coach@gmail.com. De todas formas, en el libro están las redes sociales y se puedes poner en contacto.
Cristina Zurita, autora de Desde mis acantilados, se presenta esta tarde a las 7:30 en ICA Ateneo. En Bilbao, gracias por haber estado en este programa.
Vale.
Mucha suerte, gracias.
Gracias a ti.